Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la Champions League y la Europa League y la CONCACAF Champions, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Muchas gracias. Muchas gracias. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Y vía telefónica desde la madre patria, hablando fútbol, Daguito Valdés.
Hola, Pepe, un gusto saludarte de nuevo y con muchísimas ganas de que llegara el viernes, porque, bueno, pues lo que ha pasado esta semana es muy grande. Un gusto estar aquí de nuevo.
Muy bien, vamos a hablar de la Champions League, de la Europa League, de la CONCACAF Champions y de lo que va a ocurrir este fin de semana en Europa, porque tenemos una bolita de cristal. Así que todo eso y mucho más. Justamente vamos a comenzar con la primera sección del día, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, Daguito, puede ser que la Liga Premier de Inglaterra sea la mejor del mundo, pero en las dos competencias más importantes del planeta, la Champions y la Europa League, de los cuatro equipos ingleses, ninguno ganó, ninguno. Dos perdieron y dos empataron. ¿Qué te parece eso?
No, y digo más, para acotar eso que dices, que es real, el único que ganó fue en la Europa Conference League, la tercera división de Europa, que fue el Aston Villa de Unai Emery, el único que ganó de los cinco que participaron en Europa. El Aston Villa ganó 2-1 al Lille, sí. Y luego, como bien tú dices, Liverpool, bueno, le pintaron la cara al Liverpool en Anfield, Atalanta 0-3, y el Leverkusen cayó frente al Bayer Leverkusen, que quiero dedicarle un minutito un poquito más adelante a lo que está haciendo Xabi Alonso otra vez. Y en la Champions League, bueno, ya sabemos que ni el Manchester City ni el Arsenal pudieron lograr las victorias. Así que sí, la verdad es, pero te voy a decir una cosa. Aquí esto es relativo, porque, por ejemplo, Manchester City logró un buen resultado en el Bernabéu, sí, por sí. ejemplo, y que puede remontarlo.
Sí, pero como todo el mundo siempre habla de la Liga Premier de Inglaterra siendo non plus ultra, y yo siempre digo, bueno, en Europa, ¿será que les cuesta tanto la jornada entre semana en Inglaterra, que ya después, cuando viene el martes o el miércoles, simplemente están cansados y no dan más? Porque sí, ok, el Manchester City empató con el Bernabéu, eso siempre es bueno para cualquier equipo visitante, pero mira, el Arsenal a duras penas empató en casa, ok, contra el Bayern de Múnich, el Liverpool perdió en casa y el Leverkusen se salió con la suya fácilmente. El Leverkusen pudo haber ganado 8-0. Yo no sé cómo se comieron tantos goles.
Efectivamente, aprovechando el pie que me das del Leverkusen, increíble, Pepe, seguimos hablando de un equipo que está invicto, el único equipo invicto esta temporada, está a un partido, este fin de semana podrían declararse campeones de la Bundesliga, está a un solo partido de ganar la Copa de Alemania. Me están preguntando por privado, me están preguntando que quién es el finalista. Bueno, pues les digo que el finalista es el Kaiserslautern, un histórico de Alemania, pero con todo el debido respeto que lleva un histórico de Alemania como el Kaiserslautern, tengo que decir que es el penúltimo de la Bundesliga 2. Es decir, ¿cómo llegó el Kaiserslautern a la final de la Copa? Es decir, es el penúltimo de la Bundesliga 2, es decir, de la segunda división de la Bundesliga. Por tanto, con todo el respeto que lleva el Kaiserslautern, en mi opinión, es muy favorito el Bayer Leverkusen para ganar. Es decir, el doblete de Alemania está a la vuelta de la esquina para Xabi Alonso. Y luego, con esta derrota que sufrió el Liverpool, por 0-3, respetando también, por supuesto, al Milan, a la Roma, al Benfica, que acompañan al Leverkusen en la Europa League. Pepe, después de este 0-3 del Liverpool, que muy difícilmente podrá remontar en Italia, pasan a ser los máximos favoritos reales, el Leverkusen a meter el triplete. ¡Qué locura! ¡Qué glitch en la realidad es esta! ¡Qué glitch en la Matrix es esto! Yo creo que se va a convertir, lo dije yo públicamente en Twitter, en un tweet que se fue viral completo, se va a convertir en uno de los hitos más grandes de la historia del fútbol. Es decir, esto está por encima del Leicester City, que en mi opinión está por encima. Es decir, logra el triplete, imagínate, un triplete de un equipo que no, nada, que de historia no tiene casi nada. Entonces, pues, sí, me parece...
Sí, justamente ganaría su primera Bundesliga. Estaba escuchando en la televisión el otro día que ningún equipo de las ligas más importantes del planeta, no estoy hablando ni de Bulgaria, ni de Rumania, ni de una de esas, pero de las cinco más importantes del mundo, nunca ha terminado un club una jornada invicta en tres competencias distintas.
Imagínate tú, es que encima van a lanzar tres competiciones. A ver, todavía, la Europa League tiene todavía, ¿vale? Es decir, pero imagínate que gane el doblete de Alemania sin perder un solo partido, lo que me acabas de decir. Es que, ya te digo, un hito histórico que va a quedar en la escrito con oro en los libros de este deporte, del fútbol. Es que no, quizás no estamos valorando bien lo que está valorando
Chávez. Daguito, tú sabes lo injusto que es el fútbol hoy en día. Tú puedes perder la Europa League sin perder ni un solo partido.
Efectivamente, lo hemos hablado aquí.
O sea, puede ser que tú ganes la Bundesliga y la Copa Alemana invicto, y luego vayas invicto a la final de la Europa League, pero el juego termina empatado, vas a penaltis, y tienes un día malo con los penaltis, y te ganan en penaltis, y nunca perdiste un partido, pero no levantaste el triplete.
Efectivamente. Esperemos por el bien de... Ahora mismo yo soy un fanático, creo que la mayoría, como con Leicester, creo que la mayoría vamos con el Leverkusen en todas las competiciones, porque realmente, ya te digo, es estos equipos que enamoran, ¿no? Que juntan al mundo, creo. Ahora no creo que haya un fanático que no quiera que gane el Leverkusen. No creo. Todo el mundo quiere que gane el Leverkusen para ver este fenómeno que ha creado Xavi Alonso.
Muy bien, y ya, por supuesto, Xavi Alonso, ya se le han acercado a él varios equipos, especialmente Liverpool, donde él ganó una Champions League con el Liverpool, y ya les dijo que no, que se quiere quedar por ahora en Alemania. Bueno, vamos a analizar la increíble victoria del Barcelona en París con Macron, con todos los de políticos franceses presentes. El Barcelona vino de atrás y derrotó 3-2 al Paris Saint-Germain, y ahora se ve muy fácil la clasificación del Barça cuando jueguen el partido de vuelta en el Montjuic la próxima semana. ¿Qué te pareció el juego?
Bueno, tengo que decirte que ha sido una de las mejores, no lo digo yo solamente, lo han dicho los expertos, los televisivos, todos los televisivos, ha sido una de las mejores semanas de Champions en toda la historia de la Champions. Y así ha sido, los cuatro partidos fueron locuras total, porque incluso el Borussia Dortmund estuvo a puntito de empatarle, de remontarle el partido al Atlético de Madrid allí en el Civitas Metropolitano. Fue este partido 2-3, Paris Saint-Germain, el 3-3 y el 2-2 fueron auténticos espectáculos para el público, y se dice que es una de las mejores semanas que ha habido en la Champions League. Y concretamente este partido, bueno, pues la verdad es que tengo que decir que el Barcelona me sorprendió a mí, que en mi predicción, en mi previa que también tuvo muchísimas vistas en YouTube, yo daba ganando al Paris Saint-Germain. Yo creo que el 90% de las predicciones estaban a favor de Paris Saint-Germain, y realmente es que Luis Enrique sale de Pepe con un planteamiento desastroso, poniendo jugadores que no van en su posición. Marco Asensio de falso 9, Tan Lee, el coreano de Mallorca, jugando de interior, Vitinha jugando de 5, sentó a Zaire Emery, que es uno de los talentos más importantes del mundo ahora mismo. Bueno, pues Luis Enrique una vez más, yo creo, yo siempre lo he dicho, de los técnicos grandes que han ganado Champions, no me parece Luis Enrique el peor de todos, pero siempre, de toda la vida, incluso cuando estaba en el Barcelona. Me parece un técnico mediocre, sinceramente, porque lo ha demostrado con España, poniendo a Rodri, por ejemplo, el mejor medio centro del mundo de defensa central. A mí me lo ha demostrado. Y una vez más muestra, y hay enfado monumental en Francia, pero monumental, Pepe. Tienes que leer L'Equipe, RMC Sports, Le Parisien, un escándalo, un enfado monumental con Luis Enrique, porque yo creo que tiene muchísima culpa de lo que ha sucedido en este partido. Pero no quiero demeritar lo que hizo el Barça, que realmente sale ganando 1-0, le remontan el partido, y cuando más el PSG tenía a su favor, digo el impulso ese de haber remontado, el público a su favor y tal, el Barcelona es capaz de remontar el partido, es decir, le remontaron el partido y le remonta el partido al PSG con gol de Rafinha, con pase de Pedri. ¿Qué hace Xavi? También tengo que aplaudirlo. Mete a Pedri. En 51 segundos bastó para que Pedri le diera una asistencia tremenda a Rafinha para empatar el partido. Y luego mete a Christensen en el 76 y en el 77 Christensen empata de cabeza. Eso es increíble. 51 segundos para que Pedri metiera su asistencia después de entrar y un minuto para que Christensen empatara el partido después de entrar. Entonces, pues, pusiera a ganar el Barcelona, mejor dicho, el 2-3 final. Pepe, yo creo que el Barça lo tiene de cara para clasificar a sus primeras semifinales en muchísimo tiempo, pero yo le daría todavía un último voto de confianza al Paris Saint-Germain, que nunca se sabe cuándo Kylian Mbappé va a tener un partido de estos que él solo resuelve, pero de verdad que ahora hay un 70% para que el Barcelona esté en las semifinales por un camino que, ojo, podría ser Barcelona-Atlético de Madrid. Barcelona, ya sabemos cómo se baila el Atlético de Madrid, con todo el respeto que merece el Atlético de Madrid, pero lo demostró en el Civitas Metropolitano con un 0-3, y podríamos ver a Barcelona en
perdóname,
una
perdóname, de... con todo el respeto del mundo, Daguito, el Atlético de Madrid eliminó dos veces al Barcelona en las semifinales y en los cuartos de final de la Champions League, para luego perder la final dos veces contra el Real Madrid, ¿te acuerdas?
Sí. No, yo te digo, ese partido de Atlético Madrid-Barcelona estaría muy parejo, pero en los últimos tiempos a Cholo Simeone se le va muy mal el Barcelona, pues entonces los de Barcelona están, digamos, inspirados, ¿no? Quieren llegar a esa final, que llegue contra quien llegue, el Barcelona no sería favorito. Si llega con el Manchester City, sería Manchester City favorito. Si llega el Bayern Múnich, y sería el Bayern Múnich favorito, pero igual, el Barcelona le tiene el camino a la final. Pero tiene que rematar la faena en Montjuic y después, bueno, pues tratar de eliminar al Borussia Dortmund o al Atlético de Madrid en semifinales, pero sería el Barça favorito contra esos dos equipos.
Bueno, el Cholo Simeone se complicó la existencia, estaba ganando 2-0, se dejó meter un gol tarde en la etapa con complementaria contra el Borussia Dortmund. Por poco empatan los alemanes. Una diferencia de un gol en Alemania no es no es nada para un equipo alemán, especialmente para un Atlético de Madrid, que a veces tiene dificultades metiendo goles. Así que yo diría que el Borussia Dortmund es el favorito para avanzar. Con que le meta dos goles, ya lo deja fuera. Y te quería decir, Daguito, qué pena que tengamos que esperar 8 meses para ver por fin buen fútbol en la Champions League. Llevamos desde septiembre viendo fútbol mediocre en la ronda de liguillas, en la primera fase, luego en los octavos de final, luego hasta ahora tenemos que esperar hasta mediados de abril para por fin ver buen fútbol en la Champions League. Si existiera la Superliga, la Superliga Europea, estaríamos viendo este tipo de fútbol desde el primer día.
Efectivamente, eso decían en Twitter, decían los aficionados. Estuve leyendo un par de tweets diciendo que, y luego hay gente que no quiere ver estos partidos toda la semana, que sería básicamente la Superliga lo que nos quiere mostrar y brindar la Superliga. También rápidamente, Pepe, ese partido 2-2 del Bayern de Múnich y Arsenal, voy a demostrar que el Bayern de Múnich es un grande y que la camiseta pesa. Recuerda lo que hablamos el lunes, la camiseta pesa, el Arsenal venía muy bien, el Bayern de Múnich muy mal, y termina empatando 2-2 con, tengo que decir, con un arbitraje pésimo. Mírate la jugada del famosísimo penalti en Champions League. Sí. Aquello hubiese sido el penalti más absurdo de la historia. Saca David Raya y coge la pelota del defensor cuando ya había sacado. No entiendo cómo el árbitro no dio ese penalti a favor del Bayern de Múnich. Luego también el Bayern de Múnich tiene un penalti muy claro en el área, una falta que no se cantó, pero ese partido terminó con muchísima polémica, pero yo creo que con un justo 2-2. Y rápidamente para hablarte también del Manchester City y Real Madrid, que fue, en mi opinión, el partido de la jornada. Fue escandaloso el partido, fue un partido muy bonito donde muy rápido Manchester City se pone adelante, el segundo gol más rápido de la historia de la Champions, con Bernardo Silva engañando a Lunin, y luego el Real Madrid, por supuesto, con Camavinga, que fue finalmente autogol, y Rodrigo a pase de Vinicius Junior, ponen al Real Madrid 2-1 remontando el partido. Luego, nada, con un golazo, con dos golazos, golazo de Phil Foden y golazo también de Josco Guardiol, ponen el partido 3-2 y termina con el mejor gol de me parece que mejor, que va a ser el mejor gol del año, uno de los mejores goles del año, tiene que estar nominado mejor gol de la Champions, fue el gol de Valverde. Les digo a los oyentes que nos escuchan que lo busquen en YouTube, un auténtico golazo. Bueno, fueron golazos todos, pero el de Valverde fue, en mi opinión, el más impresionante. Y se me pareció mucho, Pepe, me acordé de ti, porque se me pareció mucho a la semivolea de Zidane contra el Leverkusen. Lo que pasa es que esto lo cogió un poquito más bajito, pero la verdad es que fue un golpeo extraordinario, cruzado a pase de Vinicius. El pase también estuvo muy bueno, el cruce de Vinicius, y bueno, pues terminó el partido 3-3. Ahora sí, claramente la gente da favorito al Manchester City, ¿no? Porque se supone que en Manchester el dos de Guardiola tengan la superioridad, pero yo, ojo, también nunca me fiaría del Real Madrid cuando le dieron el famoso 1% aquel, en el minuto 89 entró Rodrigo y metió dos goles, y bueno, ya sabemos que los porcentajes al Real Madrid, eso yo creo que le valen bastante poco, pero realmente el Manchester City lo tiene de cara.
Correcto, yo también estoy de acuerdo contigo. Lo bueno de esto es que, Daguito, tú y yo nos vamos a reunir otra vez el lunes para hablar de todo lo que va a pasar este fin de semana, porque, como tú dijiste, prácticamente la Bundesliga está sentenciada a favor del Leverkusen. En Inglaterra tenemos prácticamente un triple empate entre Arsenal, el Liverpool y el Manchester City. Y en España tenemos ya el Real Madrid con la champaña en el hielo. La única pregunta es, ¿quién va a terminar segundo y tercero y cuarto? Porque el Atlético de Madrid está solamente 2 puntos por encima del Bilbao y el Girona a 2 puntos por detrás del Barcelona. Así que todo eso está por ver. Y por supuesto, quién termina quién gana cuál, para ver si es el Barcelona o el Atlético de Madrid el segundo club de España en clasificar al Mundial de Clubes del próximo año de la FIFA. ¿Qué te parece?
Bueno, sí, efectivamente, como bien tú dices, creo que la más reñida, está la más interesante, está en la Premier League. Lo demás está bastante decidido, el Inter ganando la Serie A, el Bayern Leverkusen ganando la Bundesliga y el Real Madrid ganando la Liga, que el próximo fin de semana, este fin de semana no, este que entra ahora no, pero el próximo hay derbi, el clásico de Copa, Real Madrid-Barcelona en el Santiago Bernabéu. Bueno, pues lo último, creo, el último, digamos, paso para el campeonato del Real Madrid, que creo que no lo va a perder. Y Pepe, como bien mencionaste en la presentación, dame un minuto para hablar de ese Monterrey 3-1 al Inter de Miami, que creo que, bueno, pues el Inter de Miami sigue dejando que desear. Aquí lo anunciamos que el lunes, creo que fuimos claros los dos, tanto tú como yo dijimos que era prácticamente imposible que Inter de Miami en Monterrey pudiera remontar un club histórico como es Monterrey. Una vez más, el planteamiento de Tata Martino me parece un planteamiento oscuro, un planteamiento un poco rácano, y luego se excusa en la rueda de prensa diciendo que no tiene equipo. Bueno, pero ven acá, Tata Martino, estás diciendo que la MLS necesita abrir paso para que lleguen más figuras, y a ti te han contratado nada más y nada menos que a Busquets, que a Jordi Alba, que a Messi, que a Luis Suárez. Es decir, ¿qué puede decir entonces el técnico de Columbus Crew, por ejemplo, que lo que tiene son de 4 americanos y no sé, un paraguayo, por ejemplo, va a decir? Entonces, yo creo que me es difícil de asimilar que el Tata Martino diga que no tiene equipo para competir con los equipos mexicanos cuando tiene al mejor jugador de la historia, tiene a uno de los mejores delanteros de la historia y tiene a dos leyendas como Jordi Alba y Busquets, que sí, que están en el ocaso de su carrera, perfecto, pero los ha fichado porque es querido. Es decir, entonces no es justo que digas que la MLS tiene que darte más, o que el equipo, cubarte detrás de una derrota como esta, de que no tienes equipo. Es decir, tienes más equipo que Monterrey, lo que pasa es que tienes menos colectivo que Monterrey, pero en mi opinión, Inter de Miami tiene más figuras que Monterrey. Es que solo con Messi ya tienes al mejor jugador de la historia para muchísima gente. Sí. Entonces, pues me parece que Tata Martino peligra su su puesto en el Inter de Miami. Ya se está hablando mucho de eso. Vamos a ver si tienen la oportunidad de clasificar a los playoffs de la MLS, pero realmente, como dije, a los aficionados del Inter de Miami todavía queda una oportunidad para que el Inter de Miami participe en el Mundial de Clubes, que es por invitación, por ser Estados Unidos el anfitrión y por poder invitar a un equipo cualquiera, no tiene que ser campeón de la MLS, al Mundial de Clubes.
Sí, pero tampoco si el Inter de Miami termina entre los peores, ¿cómo lo vas a invitar a un torneo, por el amor de Dios? Vamos a ver, todavía falta mucho. Lo que yo sí te puedo decir es que se está mostrando la edad de los abuelitos, como le dicen aquí con mucho cariño, de Busquets, de Jordi Alba, que fue expulsado, a propósito, el miércoles del partido, es de Leo Messi y también del uruguayo Luis Suárez. Y otra cosa, yo no sé si tú oíste el cántico que tenían los fanáticos en Monterrey, comenzaron Cristiano, Ronaldo, abucheando a Messi y cantando a favor de Cristiano Ronaldo. ¿Qué te pareció?
Sí, eso se estila mucho. Ya en Arabia también le cantan Messi a Cristiano Ronaldo. Se han convertido en un cántico que a mí me parece, en mi opinión, no debería ofender a ninguno de los dos, porque realmente los dos se llevan bien, se han demostrado. Los dos se tienen muchísimo respeto, lo ha dicho Cristiano Ronaldo, lo ha dicho Messi también. Me parece que sí, que los aficionados se divierten con eso y tal, y la gente y los aficionados de Monterrey haciendo ¡yuu! Después del partido y tal. Pero es bonito esa rivalidad que hay, que todavía existe. Ahora hay hoy en día, Pepe, hoy mismo vi un video de Martín Lieberman, el periodista este argentino que es fanático de Cristiano Ronaldo, diciendo que hay alguna posibilidad, o que se está hablando mucho en Estados Unidos, no sé si te ha llegado esa información, de que Beckham podría traerse también a Cristiano Ronaldo al Inter de Miami y juntarlo con Messi. A mí me parece que no va a ser posible.
Sí, a los 40 años. Sí, claro, cuando los dos tengan 40 años. Ok. Daguito Valdés, ha sido un placer, como siempre, estar contigo hablando fútbol. Lo haremos otra vez el lunes y vamos a poner a toda la gente en Cuba al cómo van las ligas más importantes del planeta. ¿Qué te parece, Mr. Moa, si ahora nos vamos con el béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, como ya habíamos dicho, Joan Moncada, el tercera base cubano de los Medias Blancas de Chicago, está lesionado y se va a perder entre 3 y 6 meses. O sea, podríamos ya ver el fin de Joan Moncada con uniforme de los Medias Blancas. Lo mejor que le puede pasar es estar fuera 3 meses. Lo peor que le puede pasar es perderse el resto de la temporada. Va a ser, justamente, va a ser reemplazado por otro cubano, Oscar Colás, que ha sido ascendido de la AAA en Charlotte y ya está con los Medias Blancas de Chicago para jugar las próximas series. Pero ya Joan Moncada, una triste carrera con el equipo de los Medias Blancas. Bueno, y sigue la novela de Shohei Ohtani. Ayer habíamos dicho $16 millones. Está acusado Ipei Misahura, de 39 años de edad, de básicamente robarle a Shohei Ohtani para pagar deudas y pérdidas en apuestas. La única pregunta es, ¿cómo es posible que tú no te des cuenta, Shohei, que alguien te está saqueando $16 millones de tu cuenta bancaria? Y en el béisbol de las grandes ligas comienzan varias series interesantes, justamente hoy. Series de 3 partidos, por ejemplo, en Los Ángeles, hablando de Shohei Ohtani, los Dodgers reciben a los Padres de San Diego comenzando esta noche a las 10 p.m. También está la serie entre los Texas Rangers y los Astros de Houston comenzando hoy a las 8 y 10 de la noche. Cincinnati contra los Medias Blancas de Chicago, los Yankees de visita en Cleveland para una serie de 3 partidos, los Mets reciben a los Reales de Kansas City, los Marlins le dan la bienvenida a los Bravos de Atlanta. Ay, Dios mío, imagínense ustedes. Boston contra los Angelinos en Fenway, Colorado de visita en Toronto, los Orioles versus Cerveceros de Milwaukee, Tampa Bay recibe a los Gigantes de San Francisco, los Piratas están en Filadelfia y Minnesota está en Detroit contra los Tigres. Ustedes recordarán que anoche hubo pocos partidos porque también hubo 2 aguaceros torrenciales, pero los Reales de Kansas City maltrataron a los Astros de Houston 13-3. Bobby Witt Jr. con 5 impulsadas, 2 jonrones, 4 hits, 4 carreras anotadas, batea 358, con promedio en base de 414. Jordan Álvarez, el left fielder de los Astros, impulsó otra carrera, lleva 12 en lo que va la temporada. Negoció un boleto, se ponchó una vez y batea 327. No jugó José Pito Abreu, porque la realidad es que Pito últimamente no inspira, y entonces lo pusieron en el banquillo hasta que mejore su espantoso promedio. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA? Muy interesante jornada, todo lo que ocurrió el jueves por la noche en la mejor liga del baloncesto. Primero perdieron los Celtics de Boston otra vez, y fue contra los Knicks de Nueva York, 118-109. Mucha gente dice, ah, no, pero es que ya los Celtics están clasificados a los playoffs con el mejor récord de la liga. Sí, pero siempre hay un orgullo cuando los Celtics de Boston juegan contra los Knicks. Brunson con 39 puntos en la victoria de los Knicks sobre el equipo de Boston. Los Pistones del Detroit perdieron su partido número 67 de esta temporada. ¿Oyeron bien? Eso no se puede inventar. 67 derrotas contra 13 victorias nada más. Chicago Bulls le cayó encima a los Pistones, 127-105. Y eso que los Chicago Bulls no están teniendo una temporada espectacular, ni mucho menos. Solamente llevan 38 victorias y 42 derrotas el equipo de Chicago, pero aún así, contra los Pistones, lucieron como si fueran campeones nacionales. ¿Qué más ocurrió anoche? El Utah Jazz, por 3 puntos, venció a los Cohetes de Houston, pese a los 42 puntos de Van Fleet para el equipo de Houston, que volvió a perder, y el Jazz con promedio de 30-50. Los guerreros de Golden State, gracias a Stephen Curry, vencieron por 8 puntos a los Trail Blazers de Portland. Curry con 22 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias. Y por último, los Kings o Reyes de Sacramento perdieron contra los Pelícanos de Nueva Orleans, 135-123, pese a los 33 puntos que había metido Fox para el equipo de Sacramento. ¿Qué va a pasar este fin de semana en el baloncesto de la NBA? Bueno, hay mucha acción comenzando esta noche a las 7 p.m. Los 76ers reciben a Orlando Magic, Wizards de Washington contra Chicago Bulls, los Celtics contra los Hornets. Si los Celtics no ganan esta noche en casa contra los Hornets, bueno, es que está pasando algo muy raro. Okay, los Hornets tienen 20-60. Los Cavaliers de Cleveland versus Pacers de Indiana y el Miami Heat aquí en casa en el Casella Center contra los Raptors de Toronto a las 8 p.m. El Miami Heat no tiene nada asegurado. 44-36 es el promedio. Los Raptors están prácticamente eliminados de la contienda. Los Lakers de Los Ángeles a las 8 p.m. contra los Grizzlies. Los Lakers con 45-35. Los Grizzlies se pueden ir a pescar, que nadie los va a extrañar. Halcones de Atlanta versus Timberwolves de Minnesota. Bucks de Milwaukee versus Oklahoma City Thunder, los Nuggets, los campeones, contra las Espuelas, y los Mavericks reciben a los Pistones del Detroit, los Kings contra los Soles de Phoenix. Damas y caballeros, me está diciendo Danilo Fuentes Cortés que no hay tiempo para más. En nombre de todos los que elaboramos en este programa, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita Radio Martí, tengan todos muy buenas noches. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes a las 8 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Astros de Houston.
Hola, les habla Alex Guerrero. No se pierdan lo mejor del béisbol de Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este lunes, 8 p.m., Astros versus Bravos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta, la emisora favorita de la Champions League y la Europa League y la CONCACAF Champions, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Muchas gracias. Muchas gracias. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Y vía telefónica desde la madre patria, hablando fútbol, Daguito Valdés.
Hola, Pepe, un gusto saludarte de nuevo y con muchísimas ganas de que llegara el viernes, porque, bueno, pues lo que ha pasado esta semana es muy grande. Un gusto estar aquí de nuevo.
Muy bien, vamos a hablar de la Champions League, de la Europa League, de la CONCACAF Champions y de lo que va a ocurrir este fin de semana en Europa, porque tenemos una bolita de cristal. Así que todo eso y mucho más. Y justamente vamos a comenzar con la primera sección del día, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, Daguito, puede ser que la Liga Premier de Inglaterra sea la mejor del mundo, pero en las dos competencias más importantes del planeta, la Champions y la Europa League, de los cuatro equipos ingleses, ninguno ganó, ninguno. Dos perdieron y dos empataron. ¿Qué te parece eso?
No, y digo más, para acotar eso que dices, que es real, el único que ganó fue en la Europa Conference League, la tercera división de Europa, que fue el Aston Villa de Unai Emery, el único que ganó de los cinco que participaron en Europa. El Aston Villa ganó 2-1 al Lille, sí. Y luego, como bien tú dices, Liverpool, bueno, le pintaron la cara al Liverpool en Anfield, Atalanta 0-3, y el Leverkusen cayó frente al Bayer Leverkusen, que quiero dedicarle un minutito, un poquito más adelante, a lo que está haciendo Xabi Alonso otra vez. Y en la Champions League, bueno, ya sabemos que ni el Manchester City ni el Arsenal pudieron lograr las victorias. Así que sí, la verdad es, pero te voy a decir una cosa, aquí esto es relativo, porque por ejemplo el Manchester City logró un buen resultado en el Bernabéu, sí, por sí. ejemplo, y que puede remontarlo.
Sí, pero como todo el mundo siempre habla de la Liga Premier de Inglaterra sí. siendo non plus ultra, y yo siempre digo, bueno, en Europa, ¿será que les cuesta tanto la jornada entre semana en Inglaterra, que ya después, cuando viene el martes o el miércoles, simplemente están cansados y no dan más? Porque sí, ok, el Manchester City empató con el Bernabéu, eso siempre es bueno para cualquier equipo visitante, pero mira, el Arsenal a duras penas empató en casa, ok, contra el Bayern de Múnich, El Liverpool perdió en casa y el Leverkusen se salió con la suya fácilmente. El Leverkusen pudo haber ganado 8-0. Yo no sé cómo se comieron tantos goles.
Efectivamente, aprovechando el pie que me das del Leverkusen, increíble, Pepe, seguimos hablando de un equipo que está invicto, el único equipo invicto esta temporada, está a un partido, este fin de semana podrían declararse campeones de la Bundesliga, está a un solo partido de ganar la Copa de Alemania. Me están preguntando por privado, me están preguntando que quién es el finalista. Bueno, pues les digo que el finalista es el Kaiserslautern, un histórico de Alemania, pero con todo el debido respeto que lleva un histórico de Alemania como el Kaiserslautern, tengo que decir que es el penúltimo de la Bundesliga 2. Es decir, ¿cómo llegó el Kaiserslautern a la final de la Copa? Es decir, es el penúltimo de la Bundesliga 2, es decir, de la segunda división de la Bundesliga. Por tanto, con todo el respeto que lleva el Kaiserslautern, en mi opinión, es muy favorito el Bayer Leverkusen para ganar. Es decir, el doblete de Alemania está a la vuelta de la esquina para Xabi Alonso. Y luego, con esta derrota que sufrió el por 0-3, respetando también, por supuesto, al Milan, a la Roma, al Benfica, que acompañan al Leverkusen en la Europa League. Pepe, después de este 0-3 de Liverpool, que muy difícilmente podrá remontar en Italia, pasan a ser los máximos favoritos reales, el Leverkusen a meter el triplete. ¡Qué locura! ¡Qué glitch en la realidad es esta! ¡Qué glitch en la Matrix es esto! Yo creo que se va a convertir, lo dije yo públicamente en Twitter, en un tweet que se fue viral completo, se va a convertir en uno de los hitos más grandes de la historia del fútbol. Es decir, esto está por encima del Leicester City, que en mi opinión está por encima. Es decir, si logra el triplete, imagínate, un triplete de un equipo que no, nada, que de historia no tiene casi nada. Entonces, pues, sí, me parece...
Sí, justamente ganaría su primera Bundesliga. Estaba escuchando en la televisión el otro día que ningún equipo de las ligas más importantes del planeta, no estoy hablando ni de Bulgaria, ni de Rumania, ni de una de esas, pero de las cinco más importantes del mundo, nunca ha terminado un club una jornada invicta en tres competencias distintas.
Imagínate tú, es que encima van a ganar las tres competiciones. A ver, todavía, la Europa League tiene todavía, ¿vale? Es decir, pero imagínate que gane el doblete de Alemania sin perder un solo partido, lo que me acabas de decir. Es que, ya te digo, un hito histórico que va a quedar en escrito con oro en los libros de este deporte, del fútbol. Es que no quizás no estamos valorando bien lo que está valorando Xabi
Alonso. Daguito, tú sabes lo injusto que es el fútbol hoy en día. Tú puedes perder la Europa League sin perder ni un solo partido.
Efectivamente, lo hemos hablado aquí.
O sea, puede ser que tú ganes la Bundesliga y la Copa Alemana invicto, y luego vayas invicto a la final de la Europa League, pero el juego termina empatado, vas a penaltis y tienes un día malo con los penaltis y te ganan en penaltis y nunca perdiste un partido, pero no levantaste el triplete.
Efectivamente. Esperemos por el bien de... Ahora mismo yo soy un fanático, creo que la mayoría, como con Leicester, creo que la mayoría vamos con el Leverkusen en todas las competiciones, porque realmente, ya te digo, es estos equipos que enamoran, ¿no? Que juntan al mundo, creo. Ahora no creo que haya un fanático que no quiera que gane el Leverkusen. Sí, no creo, no, todo el mundo quiere que gane el Leverkusen para ver este fenómeno que ha creado Xabi Alonso.
Muy bien, y ya, por supuesto, Xabi Alonso, ya se le han acercado a él varios equipos, especialmente Liverpool, donde él ganó una Champions League con el Liverpool y ya les dijo que no, que se quiere quedar por ahora en Alemania. Bueno, vamos a analizar la increíble victoria del Barcelona en París con Macron, con todos los de políticos franceses presentes. El Barcelona vino de atrás y derrotó 3-2 al Paris Saint-Germain y ahora se ve muy fácil la clasificación del Barça cuando juegue en el partido de vuelta en el Montjuic la próxima semana. ¿Qué te pareció el juego?
Bueno, tengo que decirte que ha sido una de las mejores, no lo digo yo solamente, lo han dicho los expertos, los televisivos, en todos los shows televisivos, ha sido una de las mejores semanas de Champions en toda la historia de la Champions. Y así ha sido, los cuatro partidos fueron locuras total, porque incluso el Borussia Dortmund estuvo a puntito de empatarle, de remontarle el partido al Atlético de Madrid allí en el Civitas Metropolitano, pero lo que fue este partido 2-3, París Saint-Germain, el 3-3 y el 2-2 fue fueron auténticos espectáculos para el público, y se dice que es una de las mejores semanas que ha habido en la Champions League, y concretamente este partido, bueno, pues la verdad es que tengo que decirte que el Barcelona me sorprendió a mí, que en mi predicción, en mi previa que también tuvo muchísimas vistas en YouTube, yo daba ganando al Paris Saint-Germain. Yo creo que el 90% de las predicciones estaban a favor de Paris Saint-Germain, y realmente es que Luis Enrique sale de Pepe con un planteamiento desastroso, poniendo jugadores que no van en su posición. Marco Asensio de falso 9, Tan Lee, el coreano de Mallorca, jugando de interior, Vitinha jugando de 5, sentó a Zaire Emery, que es uno de los talentos más importantes del mundo ahora mismo. Bueno, pues Luis Enrique una vez más, yo creo, yo siempre lo he dicho, de los técnicos grandes que han ganado Champions, no, me parece Luis Enrique el peor de todos, pero siempre, de toda la vida, incluso cuando estaba en el Barcelona, me parece un técnico mediocre, sinceramente, porque lo ha demostrado con España, poniendo a Rodri, por ejemplo, mejor medio centro del mundo de defensa central. A mí me lo ha demostrado, y una vez más muestra, y hay enfado monumental en Francia, pero monumental, Pepe. Tienes que leer L'Equipe, RMC Sports, Le Parisien, un escándalo, un enfado monumental con Luis Enrique, porque yo creo que tiene muchísima culpa de lo que ha sucedido en este partido. Pero no quiero demeritar lo que hizo el Barça, que realmente sale ganando 1-0, le remontan el partido, y cuando más el PSG tenía a su favor, digo el impulso de haber remontado, el público a su favor y tal, el Barcelona es capaz de remontar el partido, es decir, le remontaron el partido y le remonta el partido al PSG con gol de Rafinha, con pase de Pedri. ¿Qué hace Xavi? También tengo que aplaudirlo. Mete a Pedri. En 51 segundos bastó para que Pedri le diera una asistencia tremenda a Rafinha para empatar el partido. Y luego mete a Christensen en el 76 y en el 77 Christensen empata de cabeza. Eso es increíble. 51 segundos para que Pedri metiera su asistencia después de entrar, y un minuto para que Christensen empatara el partido después de entrar. Entonces, pues, pusiera a ganar el Barcelona, mejor dicho, el 2-3 final. Pepe, yo creo que el Barça lo tiene de cara para clasificar a sus primeras semifinales en muchísimo tiempo, pero yo le daría todavía un último voto de confianza al Paris Saint-Germain, que nunca se sabe cuando Kylian Mbappé va a tener un partido de estos que él solo resuelve, pero de verdad que ahora hay un 70% para que el Barcelona esté en las semifinales, por un camino que, ojo, podría ser Barcelona-Atlético de Madrid. Barcelona, ya sabemos cómo se baila el Atlético de Madrid, con todo el respeto que merece el Atlético de Madrid, pero lo demostró en el Civitas Metropolitano con un 0-3, y podríamos ver a Barcelona en
perdóname,
una
perdóname, de... con todo el respeto del mundo, Daguito, el Atlético de Madrid eliminó dos veces al Barcelona en las semifinales y en los cuartos de final de la Champions League, para luego perder la final dos veces contra el Real Madrid, ¿te acuerdas?
Sí. No, yo te digo, ese partido de Atlético Madrid-Barcelona estaría muy parejo, pero en los últimos tiempos a Cholo Simeone se le va muy mal el Barcelona, pues entonces los de Barcelona están, digamos, inspirados, ¿no? Quieren llegar a esa final, que llegue contra quien llegue, el Barcelona no sería favorito. Si llega con el Manchester City, sería el Manchester City favorito. Si llega el Bayern Múnich, sería el Bayern Múnich favorito, pero igual, el Barcelona le tiene el camino a la final. Pero tiene que rematar la faena en Montjuic y después, bueno, pues tratar de eliminar al Borussia Dortmund o al Atlético de Madrid en semifinales, pero sería el Barça favorito contra esos dos equipos. Quiero decir.
El Cholo Simeone se complicó la existencia, estaba ganando 2-0, se dejó meter un gol tarde en la etapa con el complementaria contra el Borussia Dortmund. Por poco empatan los alemanes. Una diferencia de un gol en Alemania no es no es nada para un equipo alemán, y especialmente para un Atlético de Madrid, que a veces tiene dificultades metiendo goles. Así que yo diría que el Borussia Dortmund es el favorito para avanzar. Con que le meta dos goles ya lo deja fuera. Y te quería decir, Daguito, qué pena que tengamos que esperar 8 meses para ver por fin buen fútbol en la Champions League. Llevamos desde septiembre viendo fútbol mediocre en la ronda de liguillas, en la primera fase, luego en los octavos de final. Luego, hasta ahora tenemos que esperar hasta mediados de abril para por fin ver buen fútbol en la Champions League. Si existiera la Superliga, la Superliga Europea, estaríamos viendo este tipo de fútbol desde el primer día.
Eso Eso decía, efectivamente eso decían en Twitter, decían los aficionados, estuve leyendo un par de tweets diciendo que, y luego hay gente que no quiere ver estos partidos toda la semana, que sería básicamente la Superliga lo que nos quiere mostrar y brindar la Superliga. También rápidamente el Pepe, ese partido 2-2 del Bayern de Múnich Arsenal, vuelve a demostrar que el Bayern de Múnich es un grande y que la camiseta pesa. Recuerda lo que hablamos el lunes, la camiseta pesa, el Arsenal venía muy bien, el Bayern de Múnich muy mal, y termina empatando 2-2 con, tengo que decir, con un arbitraje pésimo. Mírate la jugada del famosísimo penalti en Champions League, sí. aquel hubiese sido el penalti más absurdo de la historia. Saca David Raya y coge la pelota del defensor cuando ya había sacado. No entiendo cómo el árbitro no dio ese penalti a favor del Bayern de Múnich. Luego también el Bayern de Múnich tiene un penalti muy claro en el área, una falta que no se cantó, pero ese partido terminó con muchísima polémica, pero yo creo que con un justo 2-2. Y rápidamente, para hablarte también del Manchester City y Real Madrid, que fue, en mi opinión, el partido de la jornada, fue escandaloso el partido, fue un partido muy bonito, donde muy rápido Manchester City se pone adelante, el segundo gol más rápido de la historia de la Champions, con Bernardo Silva engañando a Lunin, y luego el Real Madrid, por supuesto, con Camavinga, que fue finalmente autogol, y Rodrigo, a pase de Vinicius Junior, ponen al Real Madrid 2-1, remontando el partido. Luego, con un golazo, con dos golazos, golazo de Phil Foden y golazo también de Josco Guardiol, ponen el partido 3-2 y termina con el mejor gol me parece que mejor, que va a ser el mejor gol del año, uno de los mejores goles del año, tiene que estar nominado mejor gol de la Champions, fue el gol de Valverde. Le digo a los oyentes que nos escuchan que lo busquen en YouTube, un auténtico golazo. Bueno, fueron golazos todos, pero el de Valverde fue, en mi opinión, el más impresionante, y se me pareció mucho, Pepe, me acordé de ti, porque se me pareció mucho a las semivoleas de Zidane contra el Leverkusen. Lo que pasa es que este lo cogió un poquito más bajito, pero la verdad es que fue un golpeo extraordinario, cruzado a pase de Vinicius, el pase también estuvo muy bueno, el cruce de Vinicius, y bueno, pues terminó el partido 3-3. Ahora sí, claramente la gente da favorito al Manchester City, ¿no? Porque se supone que en Manchester el dos de Guardiola tengan la superioridad, pero yo, ojo, también nunca me fiaría del Real Madrid cuando le dieron el famoso 1% aquel en el minuto 89, entró Rodrigo y metió dos goles, y bueno, ya sabemos que los porcentajes al Real Madrid, eso yo creo que le valen bastante poco, pero realmente el Manchester City lo tiene de cara.
Correcto, yo también estoy de acuerdo contigo. Lo bueno de esto es que, Daguito, tú y yo nos vamos a reunir otra vez el lunes para hablar de todo lo que va a pasar este fin de semana, porque, como tú dijiste, prácticamente la Bundesliga está sentenciada a favor del Leverkusen. En Inglaterra tenemos prácticamente un triple empate entre Arsenal, el Liverpool y el Manchester City. Y en España tenemos ya el Real Madrid con la champaña en el hielo. La única pregunta es, ¿quién va a terminar segundo y tercero y cuarto? Porque el Atlético de Madrid está solamente 2 puntos por encima del Bilbao y el Girona a 2 puntos por detrás del Barcelona. Así que todo eso está por ver. Y por supuesto, quién termina quién gana cuál, para ver si es el Barcelona o el Atlético de Madrid el segundo club de España en clasificar al Mundial de Clubes del próximo año de la FIFA. ¿Qué te parece?
Bueno, sí, efectivamente, como bien tú dices, creo que la más reñida, está la más interesante, está es la Premier League. Lo demás está bastante decidido, el Inter ganando la Serie A, el Bayern Leverkusen ganando la Bundesliga y el Real Madrid ganando la Liga, que el próximo fin de semana, este fin de semana no, este que entra ahora no, pero el próximo hay derbi, el clásico de Copa, Real Madrid-Barcelona en el Santiago Bernabéu. Bueno, pues lo último, creo, el último, digamos, paso para el campeonato del Real Madrid, que creo que no lo va a perder. Y Pepe, como bien mencionaste en la presentación, dame un minuto para hablar de ese Monterrey 3-1 al Inter de Miami, que creo que, bueno, pues el Inter de Miami sigue dejando que desear. Aquí lo anunciamos que el lunes, creo que fuimos claros los dos, tanto tú como yo dijimos que era prácticamente imposible que Inter de Miami en Monterrey pudiera remontar un club histórico como es Monterrey. Una vez más, el planteamiento de Tata Martino me parece un planteamiento oscuro, un planteamiento un poco rácano, y luego se excusa en la rueda de prensa diciendo que no tiene equipo. Bueno, pero ven acá, Tata Martino, estás diciendo que la MLS necesita abrir paso para que lleguen más figuras, y a ti te han contratado nada más y nada menos que a Busquets, que a Jordi Alba, que a Messi, que a Luis Suárez. Es decir, ¿qué puede decir entonces el técnico de Columbus Crew, por ejemplo, que lo que tiene son 4 americanos y y no sé, un paraguayo, por ejemplo, va a decir. Entonces, yo creo que me es difícil de asimilar que el Tata Martino diga que no tiene equipo para competir con los equipos mexicanos cuando tiene al mejor jugador de la historia, tiene a uno de los mejores delanteros de la historia y tiene a dos leyendas como Jordi Alba y Busquets, que sí, que están en el ocaso de su carrera, perfecto, pero los ha fichado porque es querido. Es decir, entonces no es justo que digas que la MLS tiene que darte más o que el equipo cubarte detrás de una derrota como esta de que no tienes equipo. Es decir, tienes más equipo que Monterrey. Lo que pasa es que tienes menos colectivo que Monterrey. Pero en mi opinión, Inter de Miami tiene más figuras que Monterrey. Es que solo con Messi ya tienes al mejor jugador de la historia para muchísima gente. Sí. Entonces, pues me parece que Tata Martino peligra su puesto en el Inter de Miami. Ya se está hablando mucho de eso. Vamos a ver si tienen la oportunidad de clasificar a los playoffs de la MLS, pero realmente, como dije, a los aficionados del Inter de Miami todavía queda una oportunidad para que el Inter de Miami participe en el Mundial de Clubes, que es por invitación, por ser Estados Unidos el anfitrión y por poder invitar a un equipo cualquiera, no tiene que ser campeón de la MLS, al Mundial de Clubes.
Sí, pero tampoco si el Inter de Miami termina entre los peores, ¿cómo lo vas a invitar a un torneo, por el amor de Dios? Vamos a ver.
Bueno,
todavía falta mucho. Lo que yo sí te puedo decir es que se está mostrando la edad de los abuelitos, como le dicen aquí con mucho cariño, de Busquets, de Jordi Alba, que fue expulsado, a propósito, el miércoles del partido, es de Leo Messi y también del uruguayo Luis Suárez. Y otra cosa, yo no sé si tú oíste el cántico que tenían los fanáticos en Monterrey, comenzaron Cristiano, Cristiano, Ronaldo, abucheando a Messi y cantando a favor de Cristiano Ronaldo. ¿Qué te pareció?
Sí, eso se estila mucho. Ya en Arabia también le cantan Messi a Cristiano Ronaldo. Se ha convertido en un cántico que a mí me parece, en mi opinión, no debería ofender a ninguno de los dos, porque realmente los dos se llevan bien, se han demostrado, los dos se tienen muchísimo respeto, lo ha dicho Cristiano Ronaldo, lo ha dicho Messi también. Me parece que sí, que los aficionados se divierten con eso y tal, y la gente y los aficionados de Monterrey haciendo ¡yuu! Después del partido y tal. Pero es bonito esa rivalidad que hay, que todavía existe. Ahora hay hoy en día, Pepe, hoy mismo vi un video de Martín Lieberman, el periodista este argentino que es fanático de Cristiano Ronaldo, diciendo que hay alguna posibilidad, o que se está hablando mucho en Estados Unidos, no sé si te ha llegado esa información, de que Beckham podría traerse también a Cristiano Ronaldo al Inter de Miami y juntarlo con Messi. A mí me parece que no va a ser posible.
Sí, a los 40 años. Sí, claro, cuando los dos tengan 40 años. Ok. Daguito Valdés, ha sido un placer, como siempre, estar contigo hablando fútbol. Lo haremos otra vez el lunes y vamos a poner a toda la gente en Cuba al cómo van las ligas más importantes del planeta. ¿Qué te parece, Mr. Moa, si ahora nos vamos con el béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, como ya habíamos dicho, Joan Moncada, el tercera base cubano de los Medias Blancas de Chicago, está lesionado y se va a perder entre 3 y 6 meses. O sea, podríamos ya ver el fin de Joan Moncada con uniforme de los Medias Blancas. Lo mejor que le puede pasar es estar fuera 3 meses. Lo peor que le puede pasar es perderse el resto de la temporada. Va a ser, justamente, va a ser reemplazado por otro cubano, Oscar Colás, que ha sido ascendido de la AAA en Charlotte y ya está con los Medias Blancas de Chicago para jugar las próximas series. Pero ya Joan Moncada, una triste carrera con el equipo de los Medias Blancas. Bueno, y sigue la novela de Shohei Ohtani. Ayer habíamos dicho $16 millones. Está acusado Ipei Misahura, de 39 años de edad, de básicamente robarle a Shohei Ohtani para pagar deudas y pérdidas en apuestas. La única pregunta es, ¿cómo es posible que tú no te des cuenta, Shohei, que alguien te está saqueando $16 millones de tu cuenta bancaria? Y en el béisbol de las grandes ligas comienzan varias series interesantes, justamente hoy. Series de 3 partidos. Por ejemplo, en Los Ángeles, hablando de Shohei Ohtani, los Dodgers reciben a los Padres de San Diego comenzando esta noche a las 10 p.m. También está la serie entre los Texas Rangers y los Astros de Houston comenzando hoy a las 8 y 10 de la noche. Cincinnati contra los Medias Blancas de Chicago, los Yankees de visita en Cleveland para una serie de 3 partidos, los Mets reciben a los Reales de Kansas City, los Marlins le dan la bienvenida a los Bravos de Atlanta. Ay, Dios mío, imagínense ustedes. Boston contra los Angelinos en Fenway, Colorado de visita en Toronto, los Orioles versus Cerveceros de Milwaukee, Tampa Bay recibe a los Gigantes de San Francisco, los Piratas están en Filadelfia y Minnesota está en Detroit contra los Tigres. Ustedes recordarán que anoche hubo pocos partidos porque también hubo dos aguaceros torrenciales, pero los Reales de Kansas City maltrataron a los Astros de Houston, 13 carreras por 3. Bobby Witt Jr. con 5 impulsadas, 2 jonrones, 4 hits, 4 carreras anotadas, batea 358 con promedio en base de 414. Jordan Álvarez, el left fielder de los Astros, impulsó otra carrera, lleva 12 en lo que va la temporada. Negoció un boleto, se ponchó una vez y batea 327. No jugó José Pito Abreu, porque la realidad es que Pito últimamente no inspira y entonces lo pusieron en el banquillo hasta que mejore su espantoso promedio. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA? Muy interesante jornada todo lo que ocurrió el jueves por la noche en la mejor liga del baloncesto. Primero perdieron los Celtics de Boston otra vez y fue contra los Knicks de Nueva York 118-109. Mucha gente dice, ah no, pero es que ya los Celtics están clasificados a los playoffs con el mejor récord de la liga. Sí, pero siempre hay un orgullo cuando los Celtics de Boston juegan contra los Knicks. Brunson con 39 puntos en la victoria de los Knicks sobre el equipo de Boston. Los Pistones del Detroit perdieron su partido número 67 de esta temporada. ¿Oyeron bien? Eso no se puede inventar. 67 derrotas contra 13 victorias nada más. Chicago Bulls le cayó encima a los Pistones, 127-105. Y eso que los Chicago Bulls no están teniendo una temporada espectacular, ni mucho menos. Solamente llevan 38 victorias y 42 derrotas el equipo de Chicago, pero aún así, contra los Pistones, lucieron como si fueran campeones nacionales. ¿Qué más ocurrió anoche? El Utah Jazz, por 3 puntos, venció a los Cohetes de Houston, pese a los 42 puntos de Van Fleet para el equipo de Houston, que volvió a perder, y el Jazz con promedio de 30-50. Los guerreros de Golden State, gracias a Stephen Curry, vencieron por 8 puntos a los Trail Blazers de Portland. Curry con 22 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias. Y por último, los Kings o Reyes de Sacramento perdieron contra los Pelícanos de Nueva Orleans, 135-123, pese a los 33 puntos que había metido Fox para el equipo de Sacramento. ¿Qué va a pasar este fin de semana en el baloncesto de la NBA? Bueno, hay mucha acción comenzando esta noche a las 7 p.m. Los 76ers reciben a Orlando Magic, Wizards de Washington contra Chicago Bulls, los Celtics contra los Hornets. Si los Celtics no ganan esta noche en casa contra los Hornets, bueno, es que está pasando algo muy raro. Okay, los Hornets tienen 20-60. Los Cavaliers de Cleveland versus Pacers de Indiana y el Miami Heat aquí en casa en el Casella Center contra los Raptors de Toronto a las 8 p.m. El Miami Heat no tiene nada asegurado. 44-36 es el promedio. Los Raptors están prácticamente eliminados de la contienda. Los Lakers de Los Ángeles a las 8 p.m. contra los Grizzlies. Los Lakers con 45-35. Los Grizzlies se pueden ir a pescar, que nadie los va a extrañar. Halcones de Atlanta versus Timberwolves de Minnesota. Bucks de Milwaukee versus Oklahoma City Thunder, los Nuggets, los campeones, contra las Espuelas, y los Mavericks reciben a los Pistones del Detroit, los Kings contra los Soles de Phoenix. Damas y caballeros, me está diciendo Danilo Fuentes Cortés que no hay tiempo para más. En nombre de todos los que laboramos en este programa, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita Radio Martí, tengan todos muy buenas noches. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Los amantes del grupo británico Deep Purple están seguros de que una de sus canciones favoritas no pasa de moda, y es que su pegajosa tonada la hizo inmortal. Estamos hablando de Smoke on the Water. El grupo se fundó en 1968 y es considerado de los mejores en el género. Smoke on the Water está incluida en el álbum Machine Head del año 1972. La descarga de guitarra está compuesta por Ritchie Blackmore y es una de las más famosas de la historia del rock a nivel mundial. La letra de la canción narra los sucesos del incendio del casino de Montreux en Suiza, lugar en el que la banda iba a grabar el álbum en el que esta canción viene incluida. La revista Rolling Stone la tiene entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos.